Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Caguencito y el día de hoy estamos acá en un nuevo capítulo de La Cago en Cueva, teniendo como invitada especial a una de mis mejores amigas de toda la vida, ícono feminista y referente a la biología, no, Luisa López. ¿Cómo estás, amigo?
Estoy muy agradecida de estar aquí.
Cuéntale a todo el mundo de dónde me conoces. A ver.
Te conozco desde el colegio, desde que eras una larvita bebé.
Desde que era una rata, una rata.
Una rata. Yo he visto toda tu digievolución.
Literalmente.
Sí. Y te he querido desde siempre. Desde que eras una larva, entonces ahora te quiero más.
Sí,
tu glow up, tu versión tuneada. Entonces,
literalmente, nos conocemos desde que desde secundaria, desde segundo secundario.
Hace
sí. 10 años.
Hace 12 años.
Qué fuerte, sí. Qué fuerte todo. Para empezar, ¿sabías que tenía un podcast, Luisa?
Pues sí, porque tú me lo habías contado. Me habías dado la primicia.
¿De verdad?
¡Claro!
Es que, ¿sabes desde cuándo empiezo grabando esto? Ya como que casi 2 meses.
Sí sabía, me lo dijiste hace casi 3 meses, eso, cuando estabas planificándolo recién.
Cuando estaba escribiendo, sí. Ay, es engorroso, la verdad, y más que nada porque es un proyecto que estoy haciendo literalmente en solitario, o sea, nadie me ayuda en lo absoluto y normal, sí. Porque creo que, según lo que he visto, como que la gente hace su podcast con alguien más, o se juntan entre dos, entre tres,
no sé si has
visto.
Sí.
El día de hoy tengo un tema interesantísimo, no me imaginaría, tipo, conversarlo con alguien que no seas tú, la verdad. Quisiera que escuches un breve resumen.
Ya.
La masculinidad tóxica es un concepto utilizado en psicología y feminismo para referirse a ciertos comportamientos de los hombres que pueden generar cierto daño a la sociedad, incluyendo a los propios hombres. A los hombres tradicionalmente se les suele asociar al estereotipo de ser más dominantes o competitivos. Sin embargo, pueden considerarse conductas tóxicas cuando se muestran junto a actitudes misóginas, homófobas o que promuevan la violencia, incluyendo la agresión sexual y la violencia de género. A menudo, esas actitudes están presentes desde el comienzo de la socialización de los chicos, normalizando actitudes violentas como forma de relacionarse con otras personas. La masculinidad tóxica puede estar relacionada con la confianza en uno mismo y la represión emocional, y estas a su vez con ciertos problemas psicológicos que son más frecuentes en los hombres. ¿Qué opinas de todo esto, Luisa?
Siento que desde pequeños somos criados para pensar y crecer de esa forma. Como que ya vienen todas esas cosas metidas dentro del chip. ¿No? Independientemente del género que uno sea, es como que depende, creo yo, de la deconstrucción misma que uno se pueda dar.
Eso me hace llegar a la siguiente pregunta. ¿En qué medida ha afectado la masculinidad tóxica en mi desarrollo personal y emocional? ¿Y cómo he sobrellevado esta situación para ser la persona que soy el día de hoy? Por ejemplo, hay cosas que no he hecho antes por el miedo a ser juzgado, ¿no? Ya sea por mi familia... basados en la masculinidad tóxica, ¿no? Por ejemplo, pintarme las uñas. Hace 5 años no hubiese hecho lo mismo. Por miedo a que me griten o me castiguen, ¿no? Claro, lo hubiese dudado un culo más. La mitad de cosas que hago el día de hoy día la dudé hace 5 años, hace 4 años, ¿no? Pero con el pasar del tiempo como que uno sobrepasa esas cosas, ¿no? O sea, ¿basado en qué? ¿Basado en tu propia valentía o basado en conversar sobre el tema con tus padres o con la gente a la que le importas, ¿no? Por eso es lo que te pregunto.
Por eso en la propia deconstrucción de uno mismo, creo, ¿no? O sea, si no hubiese partido desde ti, tal vez ese proceso nunca se hubiese dado, ¿no? Creo yo que también depende de una crianza inicial. O sea, con todos los errores y carencias que puedan tener nuestros padres, ellos han tratado de darnos la mejor educación. Y las mejores morales, ¿no? Que ellos han tenido a su disponibilidad, también dependiendo de su crianza que ellos han tenido.
Sí.
¿No? Y eso ha formado bases que nos permitan ser los progres que somos ahora, ¿no?
Es verdad, o sea.
Porque, o sea, si hubiésemos crecido de repente en un entorno súper religioso, de repente ahorita estaríamos más como que dogmatizados o recién saliendo. Entonces, siento que ha sido todo un proceso que, si bien a nuestras familias les ha costado inicialmente aceptarlas, es como que poco a poco, es como que nuestra sola deconstrucción no solo nos sirve a nosotros, sino también les sirve a ellos para que puedan aperturar un poco más su mente. He estado notando bastante como que las funas que hay hacia películas feministas ahora.
Sí.
O catalogadas como feministas o películas de mujeres, por el simple hecho de mostrar mujeres empoderadas, mujeres valientes, mujeres que hacen lo que ellas quieren, mujeres que no temen decir las cosas como son y no temen quedarse calladas. A lo que voy es de que yo siento que ese es un reflejo de cómo un reflejo de la sociedad, o sea, las funas mismas son un reflejo de
mi hermano funa esas películas. Pero ha mejorado, ¿eh? Mi hermano antes era muy muy masculino tóxico, pero mi hermano ha mejorado muchísimo el día de hoy, humildemente.
Está recién entrando al mundo, ¿no? De poder abrir su mente un poco.
Claro, más. Pero ya el día de hoy como que ya... Hay temas que, en que antes yo le decía, ¿no? Como que, oye, a ver, lo que estás pensando está súper mal. Claro. Y me ofendía, ¿no? Porque bueno, va a la universidad, va a todas esas cosas, ¿no? O sea, se supone que tiene que tener un grado intelectual un poquito más, sí. Se espera, aunque sea. Uh-huh. Pero no, el día de hoy he cambiado mucho, he evolucionado muchísimo. Pero yo a veces como que me comparo, ¿no? Me comparo con él en esos puntos y digo, a ver, él es así porque, puta, nos hemos creado de la misma manera, ¿no?
Pues sí.
Y él no ha tenido ninguna necesidad de luchar con ese sistema o pelear contra ese sistema para expresarse o para ser el mismo.
Es que siempre ha estado cómodo porque es su sistema creado para
beneficiado
para
por
personas
él.
Como exactamente. Él, que son cisgéneros, heterosexuales y hombres.
Por eso nunca tuvo que, o sea, desafiar al sistema mismo, y es por eso como que cuando se le contradice o cuando se le dice, oye, esto tal vez lo que estás pensando no es lo correcto, dice como que no, pero ¿por qué? ¿No?
Pues sí.
Pero al día de hoy ha cambiado muchísimo, me apoyan muchas cosas. Y como que cuestiona más, ¿no? Pero antes sí funaba esas películas.
Es que yo lo que...
Y me da cólera, no entendía por qué.
Es que yo siento que es importante darles el valor que se les da ahora. O sea, siento que de repente en algunos aspectos técnicos o de guión, a veces como que son un poco monces. Pero, dude, hay... N películas de hombres mamados
que son igual de estúpidas.
Ni siquiera igual, peor, y son súper.
No, me refiero como que todas tienen la misma trama.
Claro, a eso me refiero. La misma igual trama, que sale un pata mamadísimo, que hace lo que quiere y nadie les dice nada, nadie les cuestiona nada. Pero sale una chama por ahí queriendo decir como que algo interesante, algo importante, que es valiente, que desde pequeña le dijeron que no podía y que sí pudo. Y yo siento que esas cosas son importantes en cómo impactan en las niñas. Mira, yo te lo voy a poner desde un punto que yo lo siento desde mi carrera. Hay muchos referentes científicos en los cuales solo podemos ver hombres. Hombres. Solo vemos hombres, 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 hombres. Y es como que... Yo siento que personalmente a mí me cuesta sentirme identificada.
Claro, porque es fácil, no tienes un referente de
exacto,
tu mismo sexo.
Es como que ver para mí una mujer poderosa en un campo de las ciencias, para mí es como que es un patrón, o sea...
Eso, es como que devoraste.
Es que yo lo veo y yo digo, yo quiero ser como esa huevona.
Claro.
Yo quiero llegar a ser como ella. Y por ejemplo, mi mamá, ajá, con todas sus falencias que pueda haber tenido en su crianza, yo siento que ella ha sido un referente científico para mí, porque ella siempre ha sido como que más empoderada, como que nunca ha dejado que ningún huevón la opaque, ¿no? Es como que, porque mis tíos de parte de mi mamá son súper machistas, pero ella nunca se ha quedado callada, o sea, siempre la tienen como que
de
renegona, de enojona, pero ella jamás se ha quedado callada, jamás ha dejado que le digan cosas injustas, o sea, la ha luchado, y eso siento que yo es algo admirable. Entonces yo siento que tener esos referentes,
ajá,
hace que una misma diga, yo quiero ser así, yo quiero desafiar de esa forma el sistema.
Y,
antes,
ajá,
cuando la agraria era una escuela de agricultura, o sea, cuando en sus inicios, la mayoría eran hombres, o sea, qué sé yo, el 90% del salón eran hombres, porque habían 10 mujeres en una promoción de toda una facultad. Pero ahora ha cambiado bastante, diría yo que están igualados.
Ajá.
Hasta incluso a veces en muchas áreas tú ves más mujeres que hombres. Entonces,
pero esos son por los prejuicios mismos.
Claro, pero yo siento que poco a poco, a lo largo de los años, se han ido rompiendo, ¿no? Uh-huh. Y eso ha permitido que más mujeres puedan acceder a carreras científicas, ¿no? Carreras de ciencias. Más que estar relegadas siempre a las mismas carreras de siempre, ¿no? Entonces es como que nos permite incursionar en nuevos, nuevos intereses, nuevas cosas, ¿no? Y yo siento que hay algo que es como que un oscurantismo en el conocimiento femenino. No sé si ese es el término adecuado.
Sí, lo entiendo.
A lo largo de los años es como que las mujeres han aportado de muchas formas a la ciencia. De muchas formas, en muchas cosas, y no son valoradas de esa forma. O sea, son siempre opacadas por algún hombre que se copió de sus ideas.
Que robó la idea, él hizo suya.
Ajá, o que era el esposo y pues por la época se le atribuía al esposo. Como...
Entiendo completamente lo que vas.
Sí, es como que hay una chica que se llama Rosalind Franklin, que robadísima. O sea, robadísima. Ella hizo como que todos los análisis para descubrir la estructura del ADN, y Watson y Crick como que se robaron su foto y, o sea, ellos tenían como que una idea, pero sin la foto de ella no hubiese sido posible. Y ellos ganaron el Nobel por haber descubierto la estructura del ADN y ella ni mencionada. Entonces es como que es siempre es como que onda. Estructura del ADN, Watson y Crick. Para mí es Rosalind Franklin y et al. O sea, tal vez.
Eso es súper bien, ¿entiendes? O sea, tener referentes. Siendo hombre tienes un culo de referentes. Siendo hombre queer tienes menos, pero siendo mujer incluso, o sea, tienes incluso muchísimo menos, menos y menos y menos. Al día de hoy yo tengo amigos hombres. Bueno, antes me costaba muchísimo relacionarme con hombres heterosexuales de por sí, porque, no sé, lo sentía como que de alguna manera iban a burlarse de mí o ser malos conmigo, pero fue cuestión de tiempo en aprender a elegir mis amistades. Tengo la gran mayoría de mis amigos hombres son heterosexuales, no sé. Tengo tres, para empezar tengo tres.
Yo tengo un punto ahí. Yo siento que no es que a ti te ha costado.
Ajá.
Yo siento que... o sea, de por sí, o sea, no es como que tú es, tengo, me dan cosas ser amigos heteros porque, no sé, me van a tratar mal. No es por ti, es porque yo misma he sido testigo de gente que te ha tratado mal, tipo, plan en el colegio. Y,
es verdad.
O sea, que era como que, ah, sí, que el cabro, que no sé qué cosa. Y yo estaba como que, dude, ¿qué te pasa?
Son pequeños traumitas de que de chiquito, claro, repercuten cuando sí. Eres grande, ¿no?
Se permanecen, ¿no? Ajá. Entonces es como que, tú sabes que yo siempre te he adorado. Y yo era como que, estaba como que, ¿qué chucha les pasa? Era como que...
Eso va a ser para el siguiente capítulo.
Claro.
El bullying. No.
Es un poco difícil como que tú enfrentarte a una manada de hombres que están atacando a alguien. O sea, hasta chicas que han hecho ese tipo de cosas sí. Y comentarios hacia ti. Y yo me quedaba como que es la persona más hipócrita del mundo. Sí. Porque frente a él lo quieres y lo amas y a sus espaldas. O sea, yo te creo que puedas decir como que, ah, no sé, es un estúpido. Pero no te metas como que con su sexualidad, sea, ¿a quién le importa?
O sea, en el momento obviamente me sentí mal, y luego sí, eso también, y al día de hoy, o sea, como que si bien son cosas que tú vas superando, igual como que te duele un poco, pero sí. Llegas un momento en el que también entiendes, ¿no? Como que, o sea, ¿de dónde viene eso? ¿Entiendes? Sí. O sea, eso ha venido de casa, eso viene por culpa de la masculinidad tóxica, man. O sea,
yo creo que algunos o sea, si bien hacen ese tipo de bromas, ese tipo de humor, por así decirlo de otra forma, han logrado cambiar eso y mejorar eso a lo largo
de los años. Claro, de todas maneras.
¿No? Entonces es como que yo lo veo como un avance, ¿no? ¿No? Yo no voy a esperar que alguien en el colegio sea perfecto, ¿no? Pero si lo veo acá ahora, 12 años después, y sigue exactamente lo mismo.
Sí, eso es paupérrimo.
En su forma de pensar es estancado.
¿Qué es lo que viene a ser la masculinidad tóxica para ti?
La masculinidad tóxica es todo un conjunto de ideas estructuralmente asentada en nuestra sociedad, que es una sociedad machista y una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces yo siento que la masculinidad tóxica es el reflejo de la oposición y el desagrado hacia lo femenino, ¿no? Que es algo que se viene dando desde hace años. O sea, ¿en qué le afecta a un hombre cisgénero, heterosexual, blanco, la sexualidad de una? En absolutamente nada. Cada uno puede hacer con su sexualidad con lo que quiera. Si tú te quieres vestir de esa forma, te quieres poner falda, pantalón, calzón, o no sé, es cosa de cada uno. No entiendo esa manía de querer meterse en la vida de todos. O sea, es como que...
Es un poco patológico, ya diría yo. Es enfermo.
Es que, si te das cuenta... Por eso te mencioné lo de las películas, porque yo siento que eso es como que el mejor referente.
Creo que solamente buscas razones para odiar, la verdad. Podría describir la masculinidad tóxica, al menos en mi opinión, como que para mí debería ser como un odio a lo femenino. Ni siquiera a la mujer,
sí,
sino como un odio a lo femenino.
A todo lo femenino, a todo lo que representa a la mujer dentro de la sociedad. Y eso tiene una razón histórica.
¿Has visto a las mujeres, o sea, que hablan así como que en contra del feminismo, como que hablan así como que súper machistas
que
y todo?
Que busca su aprobación masculina, no te preocupes, hermana.
Dios, ese es súper fuerte, ese es súper fuerte.
Por eso como que te digo, es como una enfermedad enquistada así directamente en la sociedad. Una vez hace años estaba leyendo una lectura que me habían dejado para un curso de ética y hablaba como que de cosas de género. Me encantó. Y mencionaban ahí que antiguamente en las guerras siempre se consideraba como un objeto de guerra, por decirlo, las tierras, las cosas y a las mujeres. Entonces, se la sigue viendo desde esa forma, ¿no? Y como que las cosas que representan una mujer son repudiables para ellos, ¿no? O sea, la feminidad en sí es repudiable porque para ellos representa como que un objeto que tú puedes agarrar y tomar, ¿no? No sé si me dejo entender el punto, o sea, es como que... O sea, tú ya no eres una persona, eres un objeto y la masculinidad frágil como que deriva de ello, ¿no? El de hombres que, pues, quieren romper un poco el sistema y otros no lo aceptan, ¿no? Simplemente lo rechazan. Uh-huh. O, ¿no? O que les afecta tanto que es como que... Como que, te juro que a mí me llega lo de la gente que para mencionando la generación de cristal.
Ay, no,
es como que cualquier cosa, cualquier pequeño cambio respecto a como que ideas un poco los, más progresistas.
Lo patriarcalmente establecido.
Sí, a lo es antico, como que, ay, todo, lo que ha pasado todo antes. Le afecta a la generación de cristal. Y es como que, o sea, tu generación de cemento, estás con esas vainas, o sea, tanto te afecta que venga un pata maquillado, ¿a quién le importa?
Es como te digo, es triste, es feo, porque, o sea, como sociedad decimos, no, ahora la mujer tiene su sitio, no, el machismo ya no es algo tan fuerte, ya no existe, sí. Y es como que aún existe. Yo, a ver, siento que al día de hoy, tal vez no soy tan víctima del machismo mismo, o sea, no sufro ataques como sufren muchísimos de mis amigos, sí. O sea, yo tengo amigos, amistades queer, amistades trans, mujeres, cisgénero, sí. Que, o sea, sufren el día a día eso, ¿no? Es un poco fuerte por su expresión de género, por su claro. Identidad de género, y incluso entre los marginados, por así decirlo, hay como que categorías, ¿no? Como sí. Que a ti te marginan más que a mí y a ti te marginan más que a mí, y es como sí. Que súper bizarro todo
y,
eso.
Y al mismo tiempo, o sea, como lo que tú mencionas de las categorías... Es como que las categorías superiores invisibilizan a las de abajo.
También, sí.
Es como que yo siento que, por ejemplo, el movimiento LGBT, hasta cierto punto, mucho se ha enfocado en la única representación que hay son hombres gays, ¿no? Y la mayoría de ellos son blancos.
Es por eso que muchas veces como que la comunidad trans, más que nada la comunidad trans de como, tiene un nombre específico.
Claro, como que las lesbianas, los bisexuales, los trans, los no binarios, todos ellos, los queer, están como que por debajo,
y me hace recordar exactamente, o sea, lo que te digo, ¿no? Los marginados entre marginados, más femenino eres en la categoría, más marginado eres. O sea, al hombre sí. Gay, al hombre bisexual, tipo...
Hasta se le celebra.
Straight acting, o sea, como que se le celebra, se le dice como sí. Que, no pareces, y es como que, ya. Y en cambio, al más femenino, al no binario, a la mujer no binaria, al hombre no binario, es como que a la persona transexual femenina, sí. Porque incluso, o sea, como te digo un ejemplo, persona transexual femenina se le discrimina, se le mata más, por así decirlo.
Yo siento que las personas trans femeninas
sufren demasiado. Sí. Al día de hoy, yo tengo la oportunidad, bueno, tengo amigas que son, o sea, personas trans, muchas veces es como que sufren comentarios desde acoso hasta miradas ya peculiares, ¿no? Y es otro tema larguísimo. Mientras más passing seas, mientras más seas pasable, sí. Como que menos problemas tienes. Es una huevada, la verdad.
Y no solo es
Y todo por culpa de la masculinidad tóxica.
No solo en el tema de cómo les afecta, sino que les afecta hasta en el tema de opciones de buscar trabajo. Eso es ya querer negarle todo, de verdad.
Sí, eso es súper triste, la verdad.
Y a mí, te juro, yo me considero una feminista interseccional y pues estoy en una colectiva interseccional. Pero, y hace poco que fue la marcha del 28 de septiembre.
Sí, me comentaste. Bueno, creo que vi estados tuyos.
Sí, estabas por la legalización del aborto. Tengo todo mi feed de fotos que me falta subir.
Qué bien.
Pero fue bello, pero hubo compas que son no binarias, que estuvieron ahí y que sufrieron agresiones por feministas radicales que estaban ahí mismas.
Yo, tipo, comparto esas ideas del aborto y demás. Y creo que una vez se me dijo, debería ir a esto porque me parece bonito y yo salgo a lo que yo realmente apoyo. Y dije, no, una amiga me dijo, mejor no vayas porque hay gente que fácil puede tomar tus intenciones de otra manera, ¿no? Y, pues sí. Y puede ser, la verdad, o sea, yo entiendo que esa lucha no me nace, porque, a ver, yo no puedo gestar, pero, o sea, sí comparto, ¿no? Porque, a ver, es básico. Me parece súper malo, ¿no? Que las feministas radicales se peleen con otro tipo de feministas.
Es lo que leí la vez pasada en un post, que era como que, o sea, ya, todo muy aliado y todo eso, pero ¿qué haces tú para que los derechos de esas mujeres, de esas personas... que tienen menos acceso a derechos naturales y fundamentales. O sea, ¿qué haces tú para intentar ayudarlas? ¿Tú cómo te construyes para poder apoyar su causa, ¿no? Que es una causa más que justa, ¿no? O sea, como que no solo bastan decir, pues, ay, soy aliado y pues hago... Porque ay, ahora han incrementado exponencialmente la cantidad de hombres que es como que, ay, sí, chiquita, soy aliado. Pero de ahí te paran acosando.
Pero son aliados...
A mi ex amigo de Tinder que hizo eso, o sea...
Cancelado. O sea, ¿pero son aliados o simplemente tienen conciencia de lo que... A ver, ¿qué es bueno y malo en cuanto a ese tipo de temas? No, por ejemplo, yo conozco amigos que dicen, o sea, que entienden, ¿no?, sobre el aborto y demás, que la mujer tiene que decidir sobre eso, pero a ver, son conscientes, pero no diría que son aliados porque fácil no hacen algo para apoyar esas causas, ¿o cómo funciona? ¿Vendría a ser yo aliado? ¿No entiendes? Es súper también confuso para mí algunas
sí,
cosas.
Es que yo creo que lo que, por ejemplo, respecto al tema del aborto, lo que se está buscando principalmente es que la misma mujer, o sea, las mismas mujeres y las personas con capacidad de gestar pueden ser las mismas que decidan por los derechos que merecen o que no merecen. No sé si me dejo entender.
No, es básico, es básico.
Que, porque es como que tú te vas y ves un foro de que van a hablar sobre la despenalización del aborto y puro hombre blanco, viejo, heterosexual.
Que ya ni pude embarazar, Dios mío, cancelado. Es como
y que son como que súper cuestionables porque... Lo que pasa es que es netamente un tema de dominación sobre los cuerpos.
Es un tema de poder, más que nada. Sí. O sea, de dejar decidir a otra persona.
Yo siento que la masculinidad frágil también tiene que ver eso, con las dinámicas de poder. Hay cierta población... pues la estamos mencionando todo el rato, que no quiere perder ese poder que tiene dentro de la sociedad para hacer y deshacer, juzgar o no juzgar, ser juzgado de la forma, o sea, ver que eso pueda cambiar, eso es algo que les va a afectar, pues obviamente, ¿no? Entonces es como que no desean cambiar ese hecho porque están cómodos tirados en su hamaca, sí, de privilegios, ¿no? Entonces es como que romper esa jerarquía de poder es como que la conciencia de clase.
Exacto.
Tú estás cómodo viviendo en tus privilegios y pues no, y pues de repente quieres fingir. Yo siento que es como que la mejor referencia ser como un aliado. Ah, pues no, yo sí, cuando voy al supermercado le dejo 10 centavos ahí en la latita para los niños pobres. Es como que, ¿qué haces tú para tener mejor conciencia de clase? ¿Qué haces tú para reconocer que tú tienes privilegios que otras personas no han tenido? Entonces es básicamente lo mismo, pero referente al género, netamente. Entonces es como que... Yo siento que va por ahí.
En cuanto a masculinidad frágil, ¿entiendes que es lo mismo? ¿Tú cómo lo entiendes? O sea, ¿te parece que es lo mismo a masculinidad tóxica? Para mí, en mi percepción, yo lo entiendo como si fuese una versión más violenta, ¿no? La masculinidad tóxica para mí es una versión violenta de la masculinidad frágil.
Creo que sí. Yo siento que la masculinidad frágil va como que...
La masculinidad frágil va desde...
Es como que un tema más amplio y la masculinidad tóxica es un poco más reducida. O sea, tú puedes tener una masculinidad frágil, pero no necesariamente eso te da reacciones tóxicas, creo yo. O sea, de repente te afecta a ti personalmente, pero pues se lo guardas, qué sé yo. O sea, masculinidad frágil como que un hombre no puede expresar libremente sus emociones porque es comparado como que expresa sus emociones, parece mujer, parece chiquita. Entonces de repente se lo guarda y se lo guarda y eso termina
explotando en algo más violento, en algo tóxico.
O en episodios depresivos de repente y se suicide. Cosas así que son muy fuertes. O como tú mencionas, que termina explotando en actitudes tóxicas.
Yo
¿no?
lo veo así, como que como es algo que, chiquito, que luego evoluciona algo más.
Claro, que puede escalar. Que, como que te lo puedes guardar a ti, para ti mismo, como masculinidad frágil, pues masculinidad tóxica, donde ya llevas eso a un punto mucho más...
Empieza violento. Como algo pequeñito, ¿no? Tipo como que al niñito que quiere jugar con unas muñecas y no puede, y luego cuando crezca le va a decir maricón a cualquier niño que simplemente pueda jugar con una muñeca o sea más callado o retraído. La verdad, la masculinidad frágil para mí va desde, no sé, desde no poder elegir el color rosado por miedo a que te digan algo.
Siento que un ejemplo bastante... Es que como que siempre es el que se me viene primero a la cabeza, es el de las dragas.
¿Qué con las dragas?
Las personas que hacen drag. O sea, cada vez que... Tú sabes que... Fan de RuPaul.
Obvio.
Drag Race, yo soy. O sea, Y cada vez que como que lo mencionas, como que, ah, sí, estoy viendo mi programa, la carrera de travestis, como lo traducen, como que hay hombres que al toque como que se les agria la cara y están como, ah, qué asco, yo no soporto.
Pero entonces, ese es ese tipo de hombres como el que no deberías, o sea, ya no te juntas con ellos, imagino, ¿o sí?
Ay, no sé. Es que es algo.
Tampoco
que
te voy a decir que cancelas a todas tus amistades y te alejas de todo el mundo.
Es que no te diría que son amistades en específico, sino que de repente son como que cosas que al inicio de repente les ha agregado la cara y después las han ido entendiendo y han estado como que, ah, bueno, chill, ¿no? O sea, sí, bailan súper perro. Ah, sí.
Literalmente.
Es como que ese maquillaje me engaña por
eso completo. Me gustaba más que nada de. Bueno, es que yo elegí una carrera que en sí vendría a ser un poco más liberal, más abierta. Pues podría sí decirse, me acuerdo que cuando iba con mi promoción de la Toulouse de los últimos años, íbamos al Vale Todo, literalmente íbamos todos juntos al Vale Todo, y era de puta madre, porque era plan tipo, nos emborrachamos todos, estamos así, Océntrica, sí, Nébula, la Toño, la Toño, bro, yo tengo 5 fotos con la Toño, y más seguro, tú tienes una foto de perfil con la Toño.
Yo con la Toño.
Mi mamá vio esa foto en Facebook, y me dijo, como que, hijo, ¿esa es Luisa? Y ese es un travesti.
Luisa se volvió travesti, ¿no?
Me dijo, Luisa se volvió travesti. Tu amiga es. Y yo, como que, mamá, para empezar, Luisa no es. Pero eso, a ver, que eso te hablo hace 4 años, 5 años. Ahora, al día de hoy, mi mamá ya esos temas ya los digiere muchísimo mejor.
Igual, claro, es algo que
tampoco ya se va a poner a ver La Más Draga, pero ya los digiere muchísimo mejor.
Es que yo siento que también es o sea, por cómo han sido criados, pues, o sea, te pones a pensar cómo han sido criados nuestros padres.
De todas maneras.
Que estaban tan censurados de poder pensar en algo diferente respecto a ese tipo de temas, que tú te quedas como que, pues, pobrecitos, ¿no? O sea, sí, hacen lo mejor que pueden,
Por eso, y justo el episodio anterior estaba hablando de mis issues con mis padres y cosas así, de cómo lo que ocurre con ellos repercute en nosotros. Y es un tema larguísimo y me lleva al tema de hoy día, ¿no? Como que en algún momento ellos han sido criados, al menos, no sé los tuyos exactamente, los míos sí, con muchos aspectos de masculinidad tóxica que al día de hoy, la gran mayoría de, o sea, yo diría que la gran mayoría de esos problemitas, esas actitudes de masculinidad tóxica han sido superadas, pero hay algunas que todavía repercuten. Por ejemplo, mira, a mí, justo yo te comentaba, a mí me gusta mucho Hello Kitty. Me gusta Hello Kitty, me gusta Kuromi, My Melody. Y son gustos como que he adquirido yo de mi mami porque a ella le encanta Hello Kitty.
Sí.
Y tipo como que, o sea, son cositas que he aprendido de ella porque me gusta, pero como que al día de hoy, normal, puta, me voy y me compro. El otro día me compré un tupper así de comida de My Melody. ¿Sabes quién es My Melody? Es como que Hello Kitty, su prima, más o menos.
Ya.
Y puta, mi papá lo vio y dijo, ajá, qué lindo esto, no sé qué más. Y lo vio y me. Y chill, ¿no? Pero, claro, o sea, la misma situación hace 5 años, 6 años, dudo que mi papá me hubiese censurado, me hubiese pegado, me hubiese insultado. Pero se hubiese digerido de una manera distinta.
Pues sí.
Al día de hoy lo digiere como que, ay, qué lindo, es tuyo, ah, ya, está lindo, mira, se abre. Cosas así, ¿no?
Claro.
Como el otro día también. Ay, el mismo ejemplo, me compré una taza de Hello Kitty esta vez, la que publiqué en mi estado, no sé si la viste.
Sí.
Ya, me costó baratísimo, como 20 lucas. Y venía con tacita y juego de mesita. Y me la compré porque, puta, hay como mi cereal y toda la cosa. Y en la noche como que, no sé, la llevé, creo que no sé por qué, de mono, de niño. A veces también voy al cuarto de mis papás y le digo, mira. Y estaba con mi taza ahí y me dijo, ay, qué linda taza. Mi hijo la miró, vio que tenía mi nombre y dijo, ay, qué bonita taza. Y es como que, o sea, al día de hoy yo diría que mis padres han superado muchísimas actitudes de masculinidad frágil, de masculinidad tóxica que les han sido inculcados, ¿no?
Sí.
Nadie nace sabiendo, son cosas que se te enseñan. Por eso yo nunca como que juzgo a mis padres en cuanto a esas cosas. A mis abuelos tampoco los juzgo. La verdad es que no juzgo a nadie en mi familia, pero son cosas que ellos han aprendido. Y si a nosotros nos ha costado, tal vez, al menos a mí me costó un poquitito. Porque
a ellos les debe costar mucho más.
Ajá.
Sí.
Con miedo a que me funen, te cuento que hasta los 18 años, como que yo no entendía mucho lo que venía a ser la transexualidad y cosas así. Uh-huh. Y como que no la funaba, pero como que decía, pucha, yo no quiero aceptar esto nunca porque no entiendo. O sea, ¿por qué querías cambiar así de un día para otro? O sea, pensando, ¿no?, que era de un día para
viniendo
otro.
Viniendo desde un punto de ignorancia.
viniendo desde el punto de ignorancia,
claro,
ignorancia,
tú no sabías, nunca habías
y
tenido contacto
todo lo que había escuchado,
claro, claro,
basado en mi ignorancia y en la ignorancia que había escuchado a lo largo de mi vida.
En la ignorancia aprendida por la sociedad, porque no solo tus padres,
aprendido por mi papá,
sino
por
la escuela,
lo que escucho en la escuela,
claro,
lo que he visto
medios,
en la tele,
exacto,
o todo, sea todo. No sé si te acuerdas que antes salían esos esos reportajes en la tele que decía,
sí,
las travestis del centro de Lima. Y yo como,
sí,
que,
refiriéndose aquí a mujeres transexuales.
Mujeres
eso
transexuales.
Eso es lo que son, mujeres transexuales.
Era horrendo,
pero,
horrendo, horrendo.
Al parecer, para los medios, hasta cierto punto, una no deja, o sea, son solo hombres con peluca. O sea,
qué
algo
fuerte.
Así, sí.
Qué fuerte, me acuerdo que era eso, pues. Y no fue hasta que en esos tiempos usaba Tumblr. Ahí cuando yo tenía 19 años, así como 6 años, usaba Tumblr. Estaba en Sosmuere, pero se usaba. Y vi como que, me acuerdo como que yo estaba muy metido como que lo que venía a ser rebloquear esas cosas. Y vi que había fallecido como que una persona trans. Un joven, ¿no? De mi edad en ese entonces. Y ahí fue como que dije, Dios mío, qué fuerte. O sea, como que creo que se había suicidado. Y era como que tipo, me pareció muy triste, ¿no? Y ahí fue como que me empecé a indagar. Y orgullosamente podría decir como que yo solito como que me fui informando, porque nadie más lo iba a hacer. Nadie más me iba a informar. Yo era muy cerrado en cuanto a mi mentalidad y experiencias, porque tampoco salía mucho hasta que cumplí como que los 20. Y fue como que así mismo me fui aprendiendo sobre esos temas, ¿no? Y solito, o sea, al menos en mi caso, yo diría que solito fui como que derrumbando mi masculinidad frágil, derrumbando lo que viene a ser mi masculinidad tóxica, que todos tenemos, ¿no? Incluso las personas,
sí,
queers, diría yo.
Yo siento que mi enlace más cercano en general a lo no hetero, por así decirlo, ha sido pues tú. Pues eres la persona más...
Claro, ¿no? Porque, o sea...
Mi persona más cercana que conozco más de
hasta
niña,
que llegaste a la universidad.
Sí.
Y en la universidad...
Pero, o sea, me refiero...
En la universidad hiciste tu propio cast de RuPaul, literalmente, por lo que me contabas.
Pero, o sea, lo que voy es de que inicialmente tú fuiste, creo que... ¿Tú?
¿Yo? ¿Quién más? No, cuidado con lo que mencionas. Cuidado con lo que mencionas, cancelada.
Tú ya sabes que
este
yo,
es
sabes
mi
que...
momento, ¿ok?
Pero es como que... Es que yo siento que contigo he sido más cercano.
Obviamente.
Y,
obviamente, la otra persona ni existe.
Y yo, o sea... Cuando... La verdad, nunca me importó. Nunca me importó tu sexualidad. Es como que yo dije, esto me cae bien. Es chistoso, es un cae de risa, es una larva. Y es igual de raro que yo. Entonces yo dije, ¿y a mí qué chucha me importa lo que haga con su cuerpo?
¿Qué cuerpo? Tenía 15 años.
Bebé, pero ya salías, ya. ¿Tú sabes
qué? Oye, estás loca, o sea, la verdad. Tipo, 15
no, pues,
años,
o sea, pero
criatura.
A lo que
a
voy
comparación
es...
de lo que hacía toda esa promoción de miércoles,
es
era
cierto,
nada.
Es cierto, yo ya te dije, a mí nunca me interesó, ni me interesa ahora, el camino de tu sexualidad, o sea, cosa tuya.
Ya a este punto ya nadie interesa, ya, ni a mi viejo. La verdad.
Pero, o sea, me refiero yo, niña chiquita, o sea...
No, sí, todo, sí, obviamente, o sea, pero lo que digo es verdad, a este punto también me interesa. Sí. Para cerrar, bueno, para mí como que tengo clarísimo que la masculinidad tóxica no nos va a llevar a ningún lado, uno, y nos ha retrasado y seguirá retrasando como sociedad, mientras sigamos permitiendo acciones, comentarios y actitudes retrógradas entre nosotros mismos. Siento que ya es demasiado 2000, demasiado 2000, puta, 2002, 2003.
Es que mira, yo por un lado, yo siento que mucha gente está cambiando su forma de pensar. O sea, yo comparo años antes a años actuales y yo digo como que sí, está habiendo un boom de gente que pues está abriendo más su mente, ¿no?
Claro
y
que
digo,
sí.
Genial. Pero te juro que estos últimos años siento que, o sea, siento que el mundo se está polarizando en dos cosas, como que en conservadurismo y en algo más liberal, ¿no? Entonces, siento que el movimiento conservador, retrógrada,
como que está tomando fuerza.
Está tomando demasiado.
Pero eso ya viene desde hace un tiempito,
claro,
¿eh?
Claro, claro. O sea, es
como que
es
están
como
volviendo
que
así.
El puñetazo que quieren dar para evitar que puedan pasar esas cosas, ¿no? Porque últimamente en la situación política de nuestro país, ajá, o sea, te pones a pensar y tú dices, o sea, los poquísimos referentes feministas que hay en la política o que son más liberales respecto a derechos, te quedas como que y todos los demás son reverendas hartas,
sí,
huevones,
son,
¿verdad?
Reverendos de la derecha, sí, pero ya extrema,
sí, hasta los de la izquierda son de esa izquierda machista y cochina. Entonces es como que
es fuerte, ¿no? Pero o sea, En teoría ya le toca a la generación que está creciendo ahorita, nosotros prácticamente. Tipo, en algún momento, algún momento nuestra generación va a tener que tomar el poder y esperemos que, tipo, sean personas que están conscientes de la situación, ¿no?
Poco a poco.
Es fuerte porque hay gente de nuestra edad, Luisa, que también, o sea, no ha cambiado en absoluto.
Claro,
o sigue siendo machista, o sigue siendo puta tonta, ¿no? Es fuerte, la verdad. Pero muchas veces, y es lo que yo lo que quiero pensar, como que la ignorancia es producto de la pobreza, ¿no? Sí. O sea, tú no eliges ser ignorante si eres pobre.
Claro.
Pero si tienes dinero y eliges ser ignorante, ya está en ti.
Es que yo siento que no es una sola lucha, sino es una mezcla de luchas. Por eso me parece ridículo, por ejemplo, que se excluya a los movimientos trans del feminismo. Horrible. Porque es que, mira, no puede haber feminismo sin transactivismo.
Uh-huh.
No puede haber transactivismo sin feminismo y sin lucha por los derechos LGBTs. Y al mismo tiempo no puede existir ninguno de esos sin lucha de conciencia de clases. O sea, ¿cómo vas a...? Es como que...
Es fuerte todos, porque siempre hay división en todos.
Claro, hay división en todos, pero todos tienen que apuntar a un mismo punto que debe ser yo, ¿no? O sea, estar en un estado de equidad.
No podemos llevarnos todos bien, simplemente.
Siempre me pregunto.
Bueno, eso será para otro episodio. Muchísimas gracias por estar conmigo y con mi amiga Luisa. Apaga el botón.
Adiós. ¡Ah!